Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos y amigas de Sumas. Hoy es jueves 26 de agosto, cerrando un mes fantástico y comenzando un día con un programa excelente, suculento. Y para que nos dé todo este material, traemos a mi amigo Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago?
Excelente, Ivette. Excelente. Contento de estar aquí en Sumas de nuevo. Contento de que esta semana nos ha ido muy bien, de que las cosas han salido bastante bien y contento, por supuesto, de compartir con toda nuestra audiencia y con usted. La verdad que he estado en un par de reuniones del mercado de valores y le tengo un chismecito.
Ay, ay, ay. Bueno, con esta noticia...
¿Pero quieres saber cuál es o no?
Claro que yo quiero saber esa noticia, pero ¿me la va a dar ahora o me la va a dar en el programa?
No, se la voy a dar ahora. Le cuento que mucha gente hablándome del programa, lo cual me alegró muchísimo. Es decir, nos están escuchando.
Wow, de verdad que eso es un honor para nosotros, Santiago, porque verdaderamente día a día veo su esfuerzo en crear contenido que sea de valor, de enseñanza para los amigos y amigas que nos escuchan y saber que está llegando al corazón de los dominicanos. De verdad que se me pone la piel chinita, como decimos aquí en Dominicana. Yo no sé cómo se dice. Yo no sé cómo se dice en Colombia, pero cuando uno se emociona así bien rico aquí, decimos, ¡ay, se me puso la piel chinita!
Bueno, señorita Ivette, ¿qué tenemos para hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día hablando del mercado internacional, donde la crisis del transporte marítimo parece que no mejora. Y esto pues seguramente puede tener un impacto sobre las compras navideñas.
Y yo le traigo un chismecito que ha estado rondando desde el día de ayer y es Valdés Albizu le responde a Leonel Fernández sobre supuesta manipulación de la estadística.
Seguimos con el Banco Central, no nos vamos de ahí, quien anuncia depósito de 650 millones de dólares por la asignación del Fondo Monetario Internacional al país.
Luego vamos al Banco de Reservas, Banreservas, que invertirá en dos proyectos de innovación tecnológica y me parece muy interesante que nuestros amigos lo conozcan.
También del Banco Reservas, pues hablaremos de las utilidades netas que tienen al momento.
Finalmente, los factores, estaremos hablando del consorcio CAEI y SP Bioenergy, ingresan a Ecored.
Posteriormente, terminados los factores del día, nos vamos a conversando a fondo. Hoy es jueves de Jacinto Díaz, jueves de mercados internacionales, y hablaremos de las firmas calificadoras en el mercado internacional.
Y luego nos vamos a la estadística de hoy y Santiago nos trae un tema que, Santiago, dígame, déjeme ver su cara bien, a ver si es emocionante. Cuéntame de la estadística, chisméeme el guito ahí.
Es un tema que realmente lo degusto, lo saboreo. Estadísticas sobre fondos de inversión, los activos bajo administración.
También conoceremos en adición o sustracción cuál fue el resultado de la estadística que se publicó el jueves pasado en nuestro Instagram de @sumasmasrd y obviamente, amigos y amigas, Santiago nos va a poner otra encuesta el día de hoy.
Y finalmente vamos a fracciones heterogéneas con Katy Cepeda, donde hablaremos de financiación, para culminar con nuestra frase a recordar.
Bueno, de verdad que hoy va a estar para chuparse los dedos. Quédense con nosotros. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
En el mercado internacional, la crisis del transporte marítimo parece no mejorar y esto tiene implicaciones para las compras navideñas. Recordemos que ayer la China reaperturó el puerto de Ningbo, Zhoushan, uno de los puertos principales del mundo donde se negocian o donde se, más bien se mueven cerca de 1.200 millones de toneladas de mercancías anualmente. Es uno de los puertos más grandes del mundo, repito esto. Y el 11 de agosto pasado se descubrió un caso de coronavirus entre los empleados del puerto que llevó al cierre durante 3 semanas del puerto y obligó a cerca de 2.000 trabajadores a respetar un periodo de aislamiento. Todo esto, las restricciones sanitarias que existieron hasta el día de ayer, donde se reanudó progresivamente la actividad, pues sigue teniendo consecuencias sobre el transporte marítimo mundial, que por supuesto ha sufrido el impacto negativo de las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia. ¿Qué ha generado esto? Ha generado desabastecimiento de algunos productos, ha generado crecimiento del precio de otros productos, especialmente de materias primas y de algunos bienes que se producen en la China y que funcionan como insumo para otros bienes finales que llegan a los consumidores. Se está entonces empezando a hablar de la Navidad desde ya y cómo esos posibles cierres de los puertos en la China podrá afectar posiblemente los regalitos de Navidad, bien sea porque va a ser más difícil encontrarlos o porque el precio va a ser más elevado, como muchísimos analistas del mercado creen. Esperemos que las cosas de aquí a un par de meses, o máximo un mes, porque ya eso comienza a funcionar la Navidad dentro de poco, se normalicen y entonces los precios de los productos para la Navidad también se normalicen.
Bueno, Santiago, y yo vengo a contarle un chismecito. Todos, yo creo que la República Dominicana está muy al tanto de todo lo que habló el expresidente Leonel Fernández, de cómo ha avanzado la economía en la República Dominicana, a lo cual Valdés Albizu le responde sobre la supuesta manipulación estadística que había planteado Leonel Fernández. Y a mí sí que me gustó mucho este factor. Dice que el gobernador del Banco Central Dominicano, Héctor Valdés Albizu, respondió a las declaraciones emitidas por el expresidente Leonel Fernández, en las cuales señaló que la recuperación económica que exhibe el país se debe a un rebote estadístico y no a una reactivación de las actividades comerciales y empresariales. A lo cual el señor Albizu dijo que el banco es la institución oficial encargada de estimar el crecimiento económico y las variables macroeconómicas y como tal presenta los resultados aplicando de forma rigurosa los lineamientos establecidos en los manuales internacionales, por lo que ha recibido la validación y el reconocimiento de los organismos competentes que dictaminan las pautas conceptuales y metodológicas para la compilación de estadísticas. Dentro de estos organismos, citó al Fondo Monetario Internacional, también a la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. De igual forma, el funcionario sostuvo que se mantiene en un proceso de actualización y mejora continua de los productos estadísticos cuya publicación tiene bajo su responsabilidad, permaneciendo a la vanguardia y siguiendo siempre las últimas disposiciones vigentes en la materia. Así es que el gobernador del Banco Central recordó que el Banco Central ha realizado al menos 3 ruedas de prensa en las que se ha presentado ejercicios de comparación con respecto al periodo de prepandemia, siguiendo las mejores prácticas internacionales y siendo pioneros en realizar este tipo de análisis con el objetivo de aislar el efecto estadístico que provocó la crisis sanitaria al alterar la base de comparación en el 2020 y así evitar interpretaciones erróneas y apreciar mejor la magnitud de la recuperación. Santiago, para mí esto se llama, en República Dominicana, que le acaba de dar con un guante de seda. Usted sabe lo que significa, ¿verdad?
Seguimos con noticias del Banco Central. Y es que se anunció el depósito de 649 millones de dólares por la asignación del Fondo Monetario a República Dominicana, por eso que se llaman los derechos especiales de giro, que estaban pendientes de aprobación o que efectivamente surtieran efecto en el Fondo Monetario Internacional con el único propósito, ojo aquí, este dinero, el único propósito que tiene es fortalecer las reservas internacionales de los países que hacen parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se gira esto? Pues se gira de acuerdo a las cuotas de participación que tiene cada país dentro del Fondo Monetario Internacional. Como República Dominicana tiene una participación pequeña del 0.1% de la cuota total del Fondo Monetario, pues entonces le corresponden derechos especiales de giro por 457 millones. Es importante señalar que el resultado de esta operación es que las reservas brutas del país, las reservas internacionales brutas, se incrementaron de forma relevante y tienen un nivel histórico de nuevo, un nuevo récord, 12.798 millones de dólares, que equivalen al 14.6% del PIB dominicano y que cubren más o menos 7.4 meses de importaciones del país. Es una cifra que da tranquilidad, es una cifra que sobre todo en los mercados internacionales se están mirando mucho y para los inversionistas es bastante significativa.
Bueno, ahora nos vamos con el Banco del Reservas, o Banreservas, que invertirá en dos proyectos innovadores, uno consistente en una empresa que utiliza inteligencia artificial para el procesamiento de documentos y el otro en una plataforma digital que subasta de material reciclable. El anuncio lo hizo el administrador general de Banreservas, Samuel Pereira, en un acto que se celebró junto a inversionistas y emprendedores de las empresas Tag Shells y Mina Verde. Tag Shells es la empresa dedicada al procesamiento de documentos de información mediante inteligencia artificial que recibirá apoyo financiero de Banreservas, además de otros inversionistas como es el grupo Rangnick, Nexus y Enlaces Red de Inversionistas Ángeles. Por primera vez, dice el señor Pereira, en el ecosistema emprendedor de la República Dominicana, un emprendimiento ha logrado alcanzar un levantamiento de capital de $350,000 y nos llena de orgullo y satisfacción el poder ser parte del grupo de inversionistas que formó parte de este importante acontecimiento. También explicó que el Banco del Reservas destinará 3 millones para impulsar proyecto Mina Verde, con lo cual contribuye a la protección del medio ambiente a través de economía circular. Y también hace un llamado a los emprendedores que tengan un emprendimiento innovador a que se acerquen a la entidad de Banreservas, porque mediante su programa CREE se encuentran en la disposición de invertir en talento local.
Si ustedes lo recuerdan, aquí tuvimos a Pablo Ignacio García, el director de Enlaces, y nos habló un poco de ese proyecto, que bien, bien interesante, el que señala el Banreservas en el que ha invertido. Uh-huh. Continuando con las noticias de parte del señor administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, pues él también informó durante esta semana que al corte de junio, la entidad financiera generó utilidades netas por 7.700 millones de pesos, un crecimiento de 3.050 millones respecto a igual mes del 2020, es decir, un crecimiento del 65% respecto al año anterior. El señor Pereira indicó que al cierre del 2020, las utilidades se ubicaron en 10.400 millones de pesos, que fueron las más altas registradas en la historia del sistema financiero. Pero entonces fíjense que apenas al primer semestre de este año ya es más del 70% de lo generado en el año anterior. Así que es posible, si las cosas siguen como van, que se marque un nuevo récord histórico en este 2021, que creo que es bien llamativo. Informó el señor administrador que cada mes en el primer semestre los beneficios superaron 1.000 millones, marcando junio la mayor utilidad para un mes en la historia del banco y del sistema financiero, con 2.080 millones de pesos. También el señor Pereira reveló que los activos totales se elevaron a 806.000 millones de pesos, representando un crecimiento de cerca de 100.000 millones de pesos respecto a diciembre del año 2020, que estuvo influenciado por el crecimiento de las inversiones en valores, que fue del 29.8%, y el crecimiento de la cartera de créditos bruta, que fue del 10.5%. Banreservas hoy en día, indica el señor Pereira, lidera la banca múltiple con una participación del 35.8% de los activos totales. Finalmente, el señor administrador señaló que el índice de morosidad a junio del 2021 se situó en 1.72%, mientras que la cobertura de la cartera de créditos para posibles impagos está bastante por encima de lo que solicita la ley, en un 3.6 veces la morosidad. Así que parece que hay mucha solvencia, parece que está muy sólido el banco, y en general yo diría que el sistema financiero acá en República Dominicana está bien parado, como lo señaló el señor superintendente de bancos recientemente, y les contamos aquí en Sumas.
Y para finalizar, el consorcio CAEI y SP Bioenergy ingresan a Ecoret.
Así esta que, noticia sí que me gusta, Ivette. ¿Le digo por qué?
Sí, cuénteme por qué.
Porque Ecored, pues realmente es la red nacional de apoyo empresarial a la protección ambiental. Así que es muy interesante que más industrias, más empresas se sigan sumando a esa tarea que todos los que vivimos aquí en República Dominicana tenemos que tener presente de proteger nuestro ecosistema. No solo por el tema del turismo, sino porque esto tiene unas implicaciones ambientales, sociales y económicas que nos afectan a todos. Así que un aplauso grande para el CAEI y por supuesto para San Pedro Bioenergy. CAEI es el consorcio azucarero de empresas industriales. Nuestra felicitación y ojalá muchos más continúen con ese ejemplo.
Con esto nos vamos, Santiago, a Conversando a Fondo con Jacinto Díaz.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aquí tenemos a nuestro querido amigo Jacinto Díaz, que nos viene a hablar de mercados internacionales.
Gracias, Ivette. Muy feliz de estar aquí con ustedes hoy y con esta gran audiencia que tienen ustedes.
Nosotros venimos de hablar de entidades que participan en los mercados internacionales, pero aún no hemos terminado. Hablamos de algunas importantes, pero entiendo que la lista todavía continúa. ¿De cuál vamos a hablar hoy?
Les cuento que hoy estaremos hablando sobre las calificadoras de riesgo en el concepto y contexto de mercados internacionales.
Creo que es uno de los temas que la gente no entiende muy bien. Así que, como dicen por ahí, somos solo oídos, querido Jacinto.
Introduzco aclarando que las calificadoras de riesgo son aquellas empresas que analizan la estabilidad económica y capacidad de pago de cualquier entidad o producto financiero. Esas mismas proporcionan un análisis objetivo, así que evalúan diferentes métricas y componentes financieros de esas diferentes entidades, donde al final de ese análisis, al final de ese estudio de cada empresa, de cada producto financiero que evalúan, emiten una calificación, lo cual esto permite y proporciona información a los inversionistas para que cuando vayan al mercado a comprar acciones y bonos, entre otros productos, puedan tener toda la información a nivel comparativo de cómo esa empresa o ese producto financiero se estipula o se compara a otros equivalentes empresas o productos financieros. Este análisis se puede hacer para empresas, pero también para entidades gubernamentales. O sea, muchas veces se ve a nivel de país y es algo que sí me parece muy interesante en cuanto al manejo de la deuda, a la estabilidad política, a otros indicadores de la economía, de cómo eso se refleja en una manera muy interesante, resumido, en una calificación crediticia emitidas por estas compañías.
Entonces, ¿basta con que yo lea la calificación para saber si mi dinero está seguro o no? ¿O eso simplemente es una referencia más?
Definitivamente no es algo que uno puede apostar y depender en un gran ser, sino es algo que uno debe tomar levemente y como una referencia a lo que se estima o se estudia en contexto general. La verdad que no es porque ves una calificación muy alta, no significa necesariamente que es que tienes que invertir ahí. Solamente refleja una opinión de una entidad sobre la calificación, ese análisis económico de esa empresa o país o producto.
Jacinto, dado que esas calificadoras tienen esa responsabilidad o digamos, tienen esa facultad de decir qué tan bueno o no es el riesgo de uno u otro emisor o de una u otra emisión, es decir, de una u otra inversión, digámoslo en palabras simples, ¿quién le paga esas calificadoras? ¿Esas calificadoras tienen que estar inscritas en alguna parte? ¿Cualquier persona puede calificar a otra empresa? ¿Cómo funciona un poquito eso?
Pues te cuento que para uno convertirse o ser aprobado para ser una calificadora de riesgo dentro de lo que es el contexto del mercado de valores, el regulador de ese mercado en particular, aquí localmente fuera el equivalente a la Superintendencia de Mercado de Valores, en Estados Unidos lo que le llaman el SEC, en Europa hay un equivalente también. O sea, el regulador del mercado determina y aprueba esas empresas que se pueden categorizar como calificadoras de riesgo, que deben de operar de una manera muy independiente, porque al final tienen que evaluar de una manera objetiva diferentes empresas sin tener algún interés involucrado. Lamentablemente, como comentaste ahí, las empresas que, o sea, la forma que esas empresas hacen dinero es haciendo sus análisis y sus evaluaciones crediticias de empresas que al final son las que le pagan para que le hagan ese trabajo. Entonces, hay un cierto tipo de potencial conflicto de interés de que la empresa que te elige, que te paga para que le hagas la calificación crediticia, es la misma que estás haciéndole esa calificación crediticia. Desde, ¿qué te cuento? Desde 2009, 2010, cuando ocurrió la crisis financiera, los reguladores, particularmente los de Estados Unidos y Europa, se pusieron muy fuertes con estos calificadores de riesgos para asegurarse de que pudieran minimizar dentro de lo más posible cualquier conflicto de interés por esas empresas que al final son las que le pagan a ellos para poder hacer esa calificación.
¿Tienes en mente más o menos cuántas calificadoras de riesgos hay en Estados Unidos? Creo que no son muchas, dado esa alta responsabilidad que tienen.
Así es, sí, son tres principales que operan en Estados Unidos y también a nivel global. Fitch Ratings, Standard & Poor's y Moody's. Esas son las tres principales así que se conocen a nivel global y que regulan los mercados principales en el mundo. Hay otras, muchas más regionales, pero esas sí son las tres principales que creo que contamos con presencia, con algunas de ellas aquí ocasionalmente, particularmente para los activos principales como la deuda del país.
Tú me dirás si estoy equivocado o no, pero estas empresas gigantescas, porque realmente estas tres calificadoras son gigantescas y operan en muchísimos países, no necesariamente implica que si yo estoy calificado por otra firma, no sea igual de válida esa calificación. De hecho, en algunos mercados que son menos grandes, es probable que una firma pequeña pueda tener igual o incluso mejor conocimiento que estas firmas gigantescas, porque están metidas dentro del mercado local, conocen mucho más a sus partes, conocen mucho más la dinámica del entorno, etcétera. Eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque mucha gente de repente dirá, oiga, pero aquí una de esas firmas no opera, o dos de esas firmas, o yo casi no veo calificaciones de esa firma. Creo que es bueno que la gente entienda que cuando las emisiones son internacionales, es decir, cuando alguien va a buscar recursos a los mercados internacionales, específicamente Estados Unidos y Europa, trata de calificarse con estas tres firmas que son muy muy reconocidas en esos mercados internacionales. Sin embargo, localmente, bien sea en República Dominicana o en cualquier otro país, pues es muy probable que si lo que yo estoy buscando es financiación localmente, no necesariamente acuda a una de estas tres grandes firmas calificadoras. ¿Estoy en lo correcto?
Claro que sí. Y muchas veces, o sea, el concepto de tener esa calificación crediticia no es que uno mismo no pueda estudiar cualquier inversión que vaya a hacer y tener ese análisis que te dé la confianza de determinar si es una buena inversión por el lado del riesgo y su solvencia. Pero la verdad que es una manera muy fácil de uno poder, de una manera muy rápida, predeterminar más o menos en qué división caería cualquier producto o empresa, de una manera muy fácil, muy rápida, y puede sí, ser una forma muy directa así de poder filtrar cuando vayas a seleccionar diferentes inversiones, ya sea en contexto de mercado de valores y de oferta pública, pero también esas empresas sí funcionan a nivel privado, solamente que obviamente no publicarían las calificaciones que hacen para empresas privadas. Es una herramienta útil y lo he visto aquí hasta localmente, de cómo empresas utilizan ese análisis de estas calificadoras para poder tener esa introspección del estado de su empresa y poder utilizar ese feedback para poder reposicionarse y establecerse en base a su solvencia y su estabilidad financiera.
Yo pienso que la calificación también es muy importante, no solo ver la nota de calificación, sino leerla. Esos documentos generalmente son cortos, no son muy largos. Son documentos de 2, 3, máximo 4 o 5 páginas máximo, pero normalmente son bastante cortos, donde la firma calificadora expresa los argumentos que ha tenido en cuenta para esa calificación. Y la verdad es que en muchísimos de esos reportes presentan información que para uno como inversionista termina siendo bien relevante conocer. No sé si tú estás de acuerdo con esa apreciación, no sé si en los mercados internacionales sea igual que en los mercados locales.
Sí, muy de acuerdo. Y para poner un ejemplo, quienes tengan tiempo en su casa ahora mismo, o sea, de tan solo poner en Google calificación crediticia, ya sea de Moody's, S&P 500, Standard & Poor's y Fitch del país de República Dominicana, podrás ver ese reporte que representa lo que es la deuda soberana.
Fabuloso.
Y esas calificaciones, muchas personas escuchan, que ese bono es triple A, muy seguro, o ese bono es W menos o triple C. Hay un cada de esas tres empresas tiene una métrica diferente de cómo da esas calificaciones, pero típicamente dan sus notas en base a letras, como si fuera así en la escuela, donde una A es la mejor nota y una potencial C o D ya es una nota mucho peor. Asimismo, estas empresas califican a esos emisores. Y lo que es triple A, para lo que es Standard & Poor's y Fitch, es lo de más credencia en valor crediticio y solvencia. Triple A es mejor que doble A y después A. Entonces cae el renglón a triple B, después W y B, y después triple C, doble C y C, y respectivamente. Ya lo que es triple A es lo que tiene mejor calificación crediticia, y lo que ya va bajando a B o C va bajando en valor.
Jacinto, para finalizar, aquí en República Dominicana es muy fácil ver esas calificaciones, ya lo hablaremos en algún conversando a fondo, pero como estamos hablando de mercados internacionales, la gente, ¿dónde puede ver esa calificación?
Para todo lo que es público, tú simple y llanamente puedes acceder al portal de una de esas tres empresas y tendrán un renglón de referencia de las, o sea, potenciales valores que han dado su calificación. Y asimismo, dentro de cualquier plataforma de inversión, dentro del prospecto, o sea, dentro del resumen de información de cualquier acción o bono o título, podrás encontrar esa información. Es muy, muy fácil de obtener en sentido general.
Bueno, ahí tienen ustedes Jacinto Díaz hablando de calificadoras de riesgos en el mercado internacional.
Muchas gracias, Santiago.
Gracias a ti, Jacinto. Nos encanta tenerte aquí. Te esperamos el próximo jueves.
Gracias, igualmente.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Tenemos una estadística bien interesante de parte de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI, que indica que al mes de julio de 2021, los activos bajo administración, los AUM, como se le llaman en la industria, por las siglas que tienen en inglés, activos bajo administración, de los fondos de inversión aquí en la República Dominicana, alcanzaron 138.300 millones de pesos dominicanos. Una cifra que representa aproximadamente el 2.73% de toda la producción interna bruta del país, del PIB del país. Esa cifra, por su parte, quiere decir que los AUM aumentaron en el último mes un 8.9% respecto al mes anterior. Durante julio, un crecimiento del 8.9%, que es altísimo. Más inversionistas confiando entonces en las ventajas de los fondos de inversión y beneficiándose de lo que tienen para ofrecer. De esos 138.300 millones de pesos, el 54% corresponde a fondos cerrados, es decir, 74.900 millones son fondos cerrados, y el restante 46%, que son básicamente 63.400 millones de pesos, corresponden a fondos abiertos. Está ocurriendo algo interesante en el mercado de fondos dominicano. En el mundo entero, los fondos abiertos manejan normalmente mayor dinero, mayores montos que los fondos cerrados. En el caso dominicano, como es una industria tan joven, apenas lleva 8 años, apenas esa tendencia comienza como a tomar fuerza. Si uno se va al 2013, el 100% de los recursos eran fondos cerrados. Igual ocurrió en el 2014, en el 2015 ya empieza a variar. Y miren ustedes, por ejemplo, en el 2019 el 69% eran fondos cerrados. En el 2020 el 61% eran fondos cerrados. Y ahora, a julio del 2021, el 54% son fondos cerrados. Así que pareciera que esa estadística internacionalmente válida comienza como a generarse también aquí en la República Dominicana, y los fondos abiertos comienzan a tener un poco más de peso que el que tuvieron en los inicios de esta industria.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegamos a este segmento, amigos, donde ustedes son los que nos dicen a nosotros cuáles son esos números, cuáles son sus opiniones a través de sus votaciones por nuestro sitio de Instagram, @sumasmasrd. Santiago, habíamos dejado una encuesta la semana pasada. Recuérdeme cuál era esa encuesta, Santiago, a mí y a los amigos que nos escuchan.
La encuesta estaba basada en la propuesta que estaba sonando por ahí la semana pasada para la posible reforma fiscal que se viene, donde algunos estaban proponiendo que esa reforma fiscal debería centrarse en combatir la evasión, ampliar la base, es decir, que más personas tributen, y bajar las tasas de impuestos. La pregunta entonces era si esto era una decisión positiva o no. ¿Cuál cree usted que fue la respuesta? Usted lleva dos, ¿no? Dos de dos. Vamos a ver si hoy continúa con ese invicto no. ¿Usted qué cree que dijeron?
Yo creo que dijeron que sí, que era, es buena esa opción.
Bueno, entonces escuche esto. Ta, 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 tan.
¡Dios, Santiago!
Ay, ay, la bolita, ay. Le está funcionando la bolita mágica a usted.
¿A dónde será que esa bolita está buena? Está bien buena. Claro que sí, Santiago. Yo creo que mientras más personas tributen, los impuestos se puedan acomodar y sean más asequibles. Esto va a estar buenísimo. Eso es un apoyo para todos.
Una votación muy contundente, le cuento. El 92% de nuestra audiencia que votó opina que eso es una decisión positiva, es decir, que la propuesta sería buena. Wow. Y apenas el 8% señala que no. Ojalá, sería buenísimo que pudiéramos preguntarle a cada uno por qué sí o por qué no, pero ¿verdad? Se nos sale un poquito sí. del alcance que tiene la encuesta. Sin embargo, ahí tenemos el sentir de nuestra audiencia, que creo que es bastante, bastante interesante conocer qué opina la gente. Pero no lo vamos a dejar ahí, porque en este
momento... Eso le iba a preguntar. Cuénteme.
En este momento, exactamente, estamos publicando ya nuestra siguiente encuesta. Y les pedimos el favor a todos nuestros oyentes que vayan al perfil de Instagram nuestro, Sumas Más RD, donde en el story aparecerá esta encuesta que pregunta sobre el subsidio a los combustibles. Recordemos que el gobierno dominicano lleva ya casi 30 semanas subsidiando los combustibles del país y que este esfuerzo le ha costado al Estado, es decir, al bolsillo de los contribuyentes, porque el dinero del Estado es nuestro dinero, ha costado más de 6.500 millones de pesos a la fecha. ¿Es esa una decisión positiva? Es decir, ¿deberían continuar subsidiando los combustibles o no? Ahí queda abierta la pregunta. Esperamos ansiosamente por su respuesta.
Vamos todos a votar y seguimos con Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Hoy es jueves de fracciones heterogéneas. Santiago, dígame que usted está listo para recibir a nuestra participante del día de hoy. ¿Usted está listo? ¿Tiene su toallita? ¿Tiene su agua?
Sí, tenemos todo, Ivette. Tenemos hasta unos guantes nuevos, porque el día de hoy Katy viene con toda. Y vamos a ver si por fin la tumbamos a la lona con mucho cariño, con mucho respeto. Si los argumentos que planteamos convencen a nuestra audiencia de uno u otro lado. Vamos a ver cómo sale esto. Katy, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Santiago y Beth, ¿cómo están? Gracias.
Muy bien.
Calurosa.
Estábamos esperando, Katy, mira, por minutos.
Miren, antes de comenzar la sección, quiero darle mis felicitaciones nuevamente. Estoy muy orgullosa de Sumas. He venido viendo cómo ustedes desde el inicio han venido fortaleciendo a los invitados, los temas, que invitados de lujo, con temas interesantísimos. O sea que la verdad que muy contenta por todas las secciones, el éxito de las secciones y el éxito también en la selección de los temas de interés y de los invitados. O sea que los felicito,
No, Katy, mira, la felicitación es para todo el equipo de colaboradores, incluida tú, porque son quienes hacen el programa, quienes nos acompañan en el día a día y a quienes la audiencia más quiere. Yo no quiero poner esto en una encuesta porque de pronto me pongo a llorar, pero me alegra mucho que a nuestros colaboradores la audiencia los valore tanto, los quiera tanto y lo respete tanto. La verdad que tú sabes que hemos tratado a un equipo de profesionales de primera línea para traerle información valiosa a nuestros oyentes. Y hablando de información valiosa, tú llevas ya varias sesiones donde venimos hablando de manera directa de empresas familiares. ¿Qué nos traes para hoy?
Bueno, seguimos hablando de empresas familiares porque entiendo que hay muchísima tela de dónde cortar. Y la idea es poder apoyar, poder ayudar y traer temas de interés. Y también por el gran porcentaje de empresas familiares que tenemos aquí en nuestro país. Entonces, temas, tenemos uno muy interesante que es, bueno, ¿qué escojo? ¿Qué opciones tengo de financiamiento? Uno de los problemas que tienen principalmente las empresas familiares es el acceso a liquidez. Entonces, tenemos dos vías de liquidez. Me voy por los préstamos a través de la banca tradicional, del sistema formal, o me voy por el préstamo informal, que he visto que hay un mercado muy grande, de préstamos informales. Entonces, bueno, el tema de hoy es ese, préstamos formales versus préstamos informales. ¿Qué escojo?
Me encanta el tema porque te cuento que ese tema durante algún tiempo fue uno de los temas centrales en economía. Incluso Keynes, en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, hablaba de ese equilibrio que debe haber entre el ahorro y la inversión para garantizar que los mercados le permitan a las empresas, a los agentes económicos, poder hacer esa inversión que en el futuro se devuelve como un mayor crecimiento y como retornos adicionales. Entonces, creo que estoy bien preparado, señorita Beta, ahí le doy este adelanto. ¿Qué parte voy a coger
mamacita, yo? Eso quiero saber. Díganme cómo se dividen estas partes hoy.
Yo siempre, siendo tan amable con Santiago, le dejo lo más fácil, la parte de que defienda los préstamos informales.
Sí, Santiago, mire, ella comenzó dando, yo tengo que defender a Santiago porque él es mi amigo. Me le comienza dando un golpe bajo a mi querido Santiago. Y ella dice que lo hace amablemente, Santiago. Mire, yo estoy aquí como los muchachitos chiquitos cuando había pleito en las escuelas que le pone el picante. Santiago, dele duro porque comenzó dándole, dije, con lo más fácil, los préstamos informales.
Bueno, cuento con usted. Mire, yo creo que cuando se habla de créditos, hay que reconocer que los mercados son imperfectos. Esa es la realidad. Los mercados no son perfectos como funcionan en la teoría. Y existen, por ejemplo, problemas de asimetría de información, de selección adversa, de riesgo moral, que llevan a que las tasas de interés que se cobran y el razonamiento que hay detrás de un financiamiento no siempre opere de la mejor manera. Ese es el primer punto específico por el cual creo que, en cierta medida, los créditos informales pueden ser una alternativa válida para las empresas familiares. ¿A qué me refiero con esto? Aquí quiero aclarar que estamos jugando con Katy siempre un juego de roles. No quiere decir que lo que ella defienda es lo que efectivamente piensa, ni que lo que yo defienda es lo que efectivamente pienso, pero la idea sí es plantear argumentos para que ustedes tomen la determinación de lo que consideran más conveniente para sus vidas, para sus empresas, para sus familias, para sus finanzas. Vuelvo entonces al tema de los créditos informales. ¿De qué se trata la imperfección en la información? La asimetría en la información lo que consiste es que las empresas, las entidades financieras, los bancos, no siempre tienen el acceso pleno a la información de cada una de las empresas familiares, sino que tienden a, digámoslo así, a esquematizar o a poner en segmentos a las compañías dependiendo de diversas características, dependiendo de qué tipo de sector se trate, de la antigüedad, del nivel de ingresos, incluso hasta de la zona geográfica. Y de acuerdo a las estadísticas que tienen, tienden a fijar las tasas de interés y a solicitar las garantías para cada crédito. Pero esto no siempre es aplicable a las empresas familiares, porque puede ocurrir que en una zona del país, en un sector específico, las empresas familiares tengan incumplimientos recurrentes sobre los créditos que toman. Y entonces la banca va a tener que cobrar una tasa mucho más alta y exigir muchas más garantías para poder ofrecer ese financiamiento. Sin embargo, puede ser que mi compañía particular, mi compañía mi empresa familiar jamás haya incumplido y yo jamás lo vaya a hacer. Así que termino siendo penalizado por un tema de imperfección en la información, por un tema de asimetría en la información. Por otro lado, siempre existe lo que llamamos la selección adversa y el riesgo moral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta teoría se aplica normalmente a todas las empresas y con especial detalle a las compañías familiares, donde lo que se supone es que si yo me estoy financiando es porque necesito el dinero y no me sobra el dinero. Y entonces, si necesito el dinero, eso implica que puede existir una mayor probabilidad de incumplimiento. El que tiene dinero jamás va a incumplir porque va a pagar regularmente, no va a tener problemas de flujo de caja. Pero en la empresa familiar, supuestamente, cuando yo me estoy financiando de manera formal, es porque necesito ese dinero y no lo tengo disponible. Así que se entiende que la probabilidad de pago es mucho más alta. Y entonces, como la probabilidad de impago es mucho más alta, pues la tasa que me van a cobrar es mayor, porque recuerden que siempre a mayor riesgo se exige mayor retorno. Así que la entidad financiera, como supuestamente está adquiriendo un mayor riesgo al prestarme dinero a mí, pues entonces me va a cobrar una mayor tasa. Ese es el primer tema. El segundo tema interesante es el de las garantías. Y es que muchas veces las entidades financieras me exigen garantías que el crédito informal no me lo solicita. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, especialmente en esos microcréditos y en esas financiaciones de corto plazo. El sector informal me presta la facilidad de una manera mucho más ágil y con mucho menos papeleo y mucha menos burocracia. Y eso para las empresas de pequeño tamaño es muy importante, porque es que las oportunidades del negocio no son dentro de un mes, no son dentro de un mes y medio, son hoy. Y hoy posiblemente yo puedo ir donde mi primo que me facilite dinero, o donde el vecino. Mientras que si quiero hacerlo formalmente, me va a tomar mucho más tiempo y quizás pierda el negocio como tal. Lo siguiente es las exigencias para demostrar digamos, el origen de los recursos y además el certificado de ingresos periódicos que yo puedo tener. Esto en el sector informal no es tan importante. Realmente lo más importante en el sector informal es la reputación que yo tengo con quien me está prestando el dinero y posiblemente los medios de pago que tiene quien me está prestando el dinero. Pero en la banca formal sí es absolutamente necesario que yo presente toda esta documentación, que logre explicar muy bien de dónde proviene mi dinero, con quién hago transacciones, etc. Y esto puede originar que sea mucho más fácil el crédito informal. Para tener un poquito de idea, y termino con esto mis argumentos, Katy, es importante identificar los posibles créditos informales o los más generales. Los primeros son los otorgados por familiares y amigos, ¿verdad? Gente que tiene altísimo nivel de confianza en nosotros y entonces simplemente nos facilita el dinero. Los segundos que pueden caer acá son las cadenas, ¿verdad? Mediante las cuales las empresas familiares o algunos familiares se reúnen para efectuar depósitos mensuales de manera puntual y pues, o el SAN, digámoslo así, como se le llama aquí en República Dominicana. Y entonces ese dinero nos sirve para financiar algunas actividades de la empresa que necesitamos. Las terceras son los agiotistas o los prestamistas, que constituyen una figura muy característica de los créditos informales y que normalmente solicitan una garantía, pero normalmente se trata de bienes inmuebles que son muy fáciles de transferir y de dejar en pignoración, digámoslo así. Los cuartos, que no son tan usuales, pero también a veces los emplean las empresas familiares, son las prendas, es decir, las casas de empeño que nos prestan con altísimos intereses, pero donde yo simplemente llevo el bien y fácilmente recibo el dinero que necesito. Y finalmente, tenemos otras figuras menos tradicionales, como puede ser la compraventa de joyas y de otros bienes que son bastante transables, pero que ayudan a tener el dinero fácilmente.
Yo con 25 años, a pesar de que comencé muy jovencita, trabajando en lo que es el sector formal, financiero, la banca, el mercado de valores, definitivamente tengo que apoyar la idea de tú acceder a lo que son los préstamos formales. ¿Por qué? Porque definitivamente la estructura del costo, del gasto financiero que representan los préstamos informales es extremadamente alta. Mira, ahora que estamos en este nuevo rol como asesores, como consultores financieros a través de nuestra firma Fausa Financial Group, hemos podido hablar con muchísimas empresas familiares y pymes, y he podido entender un poco qué es lo que motiva pagar tasas mucho más altas. Y lo que hemos identificado es que es la premura, el tiempo. Esa es la principal necesidad de por qué escoger un préstamo informal donde, como les comenté, son tasas sumamente caras, es más fácil. Y como tú muy bien dices, el procedimiento es más expedito, pues se está en disposición de pagar estas tasas más altas. Lo otro es también por la necesidad de tú no poder accesar ya al crédito bancario porque tú hubo una mala experiencia. Entonces ahí también pues me obliga a esto. Yo lo que entiendo es que realmente el préstamo informal pudiera utilizarse como un préstamo puente, mientras tanto, en un interín de suma y extremada urgencia. Pero entiendo que debe desmontarse lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es muy costoso y estresa mucho lo que son los indicadores financieros de una empresa. Sí, les sugiero muchísimo que por lo menos las empresas vayan, aunque sea sacando una tarjeta de crédito corporativa, una flotilla, pero que vayan creando su crédito y un buen crédito. Y que atesoren ese historial de crédito y lo cuiden como si fuera un niño, un bebé preciado, porque definitivamente es lo que nos va a nosotros a asegurar poder acceder a un préstamo mucho más, con condiciones mucho más blandas, mucho más sanas a nivel financiero para nuestra empresa. Entonces, esto es importantísimo. El préstamo informal lo sugeriría solo para situaciones para resolver rápido en lo que sale ese financiamiento o en lo que yo estructuro ese historial de crédito que me permita a mí acceder a condiciones mucho mejores para nuestra empresa. Entonces ahí sería mi recomendación final, y cuidar y atesorar ese historial de crédito. Siempre acceder a montos realmente donde tengamos la capacidad de poder pagar y quedar bien. Para nosotros ahí siempre tener acceso a préstamos baratos y bajo condiciones pues realmente laxas para la empresa.
Tú tocas un tema muy importante, Katy, y es que en la medida que tenemos historial crediticio, pues efectivamente todos los argumentos que yo he dado pierden buena parte del piso y termina siendo más económico y más fácil realmente el sistema financiero formal. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, cada uno de ustedes evalúe el momento en el que puede dar ese paso y comiencen a hacer su historial de crédito. En eso creo que coincidimos totalmente.
Viste y ve que estuvimos de acuerdo.
Definitivamente este es el RIN más hermoso de todos los RINs del mundo. Gracias, Katy, por estar con nosotros. Siempre es un placer. Nos encanta tenerte aquí.
Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene.
Y Beth, por favor, páseme la agüita y la toallita. Buenas noches, Katy.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar
llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy traemos una frase de una persona que no es muy conocida, y de hecho, mire que he comenzado a encontrar muchas frases de personas que no son tan reconocidas por todo el mundo, porque creo que no solo las personas muy reconocidas tienen pensamientos que pueden contribuirnos en nuestra vida financiera. También las personas del común han dicho algunas ideas que nos pueden contribuir mucho en los propósitos de tener un mejor estado financiero, una vida mucho más tranquila. Nuestra frase de hoy viene de parte de un contador inglés, City Jones, que estaba hablando un poco sobre las inversiones, y entonces le dicen que por qué él no financia a tantos emprendedores. Y él dice, muchísima gente se ha vuelto pesimista por financiar a optimistas. Es una frase que a mí me hace sonreír, porque hoy que estuvimos hablando de financiamiento con Katy Cepeda, pues es importante pensar que no todo lo que brilla es oro, cuidado con esto, que no todos los proyectos de emprendimiento e ideas buenas realmente van a llegar a feliz término. De hecho, las estadísticas señalan que cerca de 9 de cada 10 emprendimientos tienden a fracasar. Así que mucho ojo donde ponemos nuestros recursos y a quién financiamos, porque tiene un alto riesgo. Claramente, a un alto riesgo corresponde un alto retorno. Pero es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos haciendo un proyecto, lo estamos iniciando o quien nos lo está vendiendo, posiblemente esa persona es muy optimista, más optimista de lo que debería, que no está para nada mal en su posición. Pero si es con nuestro dinero, nosotros deberíamos cuestionar más, preguntar más y, como siempre decimos en Sumas, entender muy bien de dónde vienen los beneficios de ese negocio y si eso parece racional, lógico y sostenible, sobre todo en el tiempo.
Con esto cerramos el día de hoy y nos vamos felices porque hemos aprendido mucho y también porque mañana es viernes.
Claro que sí. Aquí los esperamos mañana viernes.
Aquí los esperamos. Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.